una especie de rosquita.
Una especie de rosquita.
Con un agujero negro en el centro. Ese es el célebre agujero negro del que hemos escuchado hablar. Entiendo que es una hazaña, un alarde científico, algo jamás logrado hasta el momento, fotografiar con una técnica muy compleja un agujero negro. Ahora bien, ¿qué es un agujero negro? Uh-huh. Por eso la pregunta que te hacía.
Sí, que no es súper
fácil. Sabiendo que
obviamente.
Yo tampoco tengo una mejor idea que es un agujero negro. Por suerte y por fortuna tenemos cerca a una persona que sí sabe. Tenemos desde hace muy poco tiempo un observatorio, tenemos un telescopio, tenemos que empezar a interesarnos más
y apropiarnos,
¿no? Y apropiarnos. Así que yo le voy a pedir a Luis Martorelli, que es un capo, un grosso, digamos,
que sabe explicar.
Sí.
No cualquiera, siempre el que sabe explicar.
Exactamente, que asuma el desafío de explicarnos a todos con palabras sencillas, como para que todos podamos entender qué es un agujero negro. Luis Martorelli, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo andan ustedes? Bueno, esto del desafío de explicar es interesante.
Sí, pero Belén nos saluda, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo
bien,
andan ustedes?
Bien, bien. Me
gracias.
Tocó estar en la inauguración del observatorio.
Ah, bueno.
Sí, y realmente lo hemos entrevistado en otras oportunidades, también uh-huh. Gustavo, que en la tele que lo vi, sí. Y digo, no solo no es fácil saber mucho de una cosa, ser conocedor. Después es otro capítulo el tema de saber explicar temas por ahí tan ajenos a la vida de uno y realmente usted no lo tuteo, ¿no? Todavía.
No, pero por favor.
Bueno, entonces te tuteo, sí. Entonces,
sí, por favor.
Realmente vos sabés transmitir esa información para que todos podamos entender lo que está pasando.
Gracias.
Eso es muy bueno.
Gracias, gracias. Bueno, mirá, vamos al tema que seguramente los oyentes están ahí esperando. Se habló mucho, vos sabés que hace más de 30 años que la ciencia tiene la capacidad de haber desarrollado una matemática y una física complejísima para entender qué le pasa a una estrella después que explota, una estrella supermasiva, una estrella 500 veces más grande que el Sol, porque en el universo está lleno de eso, ¿viste? Y cuando las estrellas nacen, evolucionan y mueren. Cuando una estrella muere, tiene la particularidad de ir desintegrándose o de explotar violentamente según el tamaño que tiene.
Ajá.
Queda un núcleo, queda un centro. Bueno, hace muchos años la teoría dice qué pasa en ese centro, qué ocurre ahí adentro, cuando expulsó toda la materia, cuando se desintegró. Bueno, en ese centro siguen las gravitaciones trabajando, siguen los elementos químicos, los átomos, toda la parte que conocemos de la física pequeña, el microcosmos, ¿no es cierto? Actuando en lo que es el resto de aquella estrella. La estrella se va achicando, se va apretando, se va concentrando. ¿Viste cuando nosotros estudiábamos en la secundaria que el electrón, el átomo tenía un electrón y tenía un núcleo?
Sí, sí.
Que el electrón daba vuelta alrededor. Bueno, empieza a perder ese espacio por la densidad, por la concentración, la masa, no importa, es muy complejo, pero empieza a perder eso, entonces se hace más chiquita, más chiquita, más chiquita, pero más densa, más densa, más densa, más densa.
Se va comprimiendo, digamos.
Exactamente. Y hay un momento que Einstein lo definió, si bien ya la ciencia lo había probado por otro lado, que la luz, que parece increíble, que la luz se curva cuando hay una masa gravitacional tan grande, tan inmensa. No va derecho.
¿Pero cómo la luz se curva si la luz es, va en línea recta, Luis?
Bueno, exactamente, va en línea recta siempre y cuando no encuentre una masa impresionante que gravitacionalmente la tuerce.
Uh-huh.
Y eso es lo que ocurre en el universo. Recuerden que el cosmos, lo que nosotros tenemos, es el laboratorio más grande de investigaciones. Es el único. Lo que pasa es que no podemos ir hasta allá y traer un pedazo de materia. Estudiamos la luz y veíamos hace muchos años que a la luz cosas raras le pasaban. Hay cosas peores, Beder es ancho, decía. Bueno, ¿y qué pasa entonces? Esa luz no puede salir de ese centro de gravedad tan denso. ¿Y qué ocurre ahí adentro? Bueno, ahí empieza la ciencia ficción. Lo que se les ocurra. Todavía la ciencia no tiene ningún tipo de explicación, así que es válido.
Entonces,
todo dato.
Luis, volviendo a la foto que ya a tal altura todo el mundo ha visto, digamos, ¿no? Ese círculo de luz, esa especie de rosquilla de luz, digamos, ¿no?
Sí, es maravilloso.
Esa es la luz que está doblada, curvada, sí. Atrapada, sí. por ese centro de la...
Bien, exacto. Vos fijate que este objeto tomado es el centro de una galaxia. Esto no tiene más de 20, 30, 40 kilómetros de diámetro.
Ah, nada más.
Claro, un agujero negro es un objeto muy pequeño, hipermasivo, monstruosamente masivo. Pero está gravitacionalmente actuando sobre todo lo que anda dando vuelta por ahí, cerca y lejos. Bueno, el agujero negro fotografiado está en una galaxia que tiene miles de millones de soles como el nuestro, que rotan como una espiral en 20 millones de años, ¿sí? Este agujero está equilibrando todo ese movimiento. Ahora, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué ocurre? Esa rotación que ustedes ven de la luz son cientos de gases y elementos radioactivos que se están desplazando a velocidades fantásticas, cercanas a la velocidad de la luz, absorbidas por el agujero negro. No me pregunten a dónde van, porque ese es un misterio.
Y en algún momento, Luis, ese agujero negro que se ve en el centro, ¿va a terminar tragándose, absorbiendo toda esa luz o no?
Mirá, hay algo que es increíble. Suponemos que el equilibrio de la naturaleza, el equilibrio del cosmos, tiene que ver con un montón de masa, de elementos que no vemos, que son oscuros, y que mantienen este equilibrio en función de que hay mucho... ¿cómo te podría decir? Mucho elemento, no digo luz, mucho elemento que se está metiendo en ese agujero y no lo vemos. Hay un equilibrio en el cosmos. Todo nace, todo evoluciona, todo muere. Nosotros vemos esta imagen gracias a un inmenso telescopio que está en Atacama, en Chile, que no es óptico. No ponemos el ojo como el telescopio nuestro del parque, ni tiene vidrios. Son radiotelescopios. Analizan otro lugar de ese espectro que nosotros conocemos como el arco iris, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Bueno, más allá del rojo hay un montón de ondas milimétricas, justamente las ondas por las cuales nosotros ahora estamos hablando. Entonces, la radioastronomía, a través de este tipo de estudios, junta información, luego la procesa. Estos son miles de millones de datos de información en 5 o 6 años con ese tipo de instrumental. Ya se sabía que algo había en esa galaxia, y especialmente en la nuestra, en la Vía Láctea. Lo que pasa es que nunca lo habíamos visto.
Luis, una cosa más. Nos resulta a los comunes, a los neófitos, muy complicado entender qué tan lejos está ese agujero negro.
Porque
¿no?
se habla de
años luz y
de chao. Sí. Ahí ya me perdí.
Mirá, para la tranquilidad de todo el mundo, este agujero negro está cerca.
Está bien.
Vos sabés que nosotros no podemos salir a medir de otra forma que no sea cuánto tarda la luz en ir de un lugar a otro. La luz no es instantánea. Es instantánea acá en la Tierra para nuestra mente, para nuestros ojos.
Y venimos, prendemos la luz y le...
Exacto. O vemos el faro del auto que se prende a la distancia, ¿no es cierto? O un faro en el mar. Cuando el hombre empezó a medir por primera vez la velocidad de la luz... fue allá en el 1700, incluso muchos datos de Buenaventura Suárez de las lunas de Júpiter sirvieron a posteriori para hacer confirmaciones de la velocidad de la luz. Es muy, un dato interesante. Y resulta que cuando vos empezás a mirar que la velocidad de la luz va a 300.000 kilómetros por segundo en el espacio y tarda un segundo y un cachito desde la luna, y tarda 8 minutos en llegar desde el Sol...
8 minutos, la luz del Sol tarda 8 minutos en llegar a la Tierra, digamos.
Exacto, exacto. Entonces, si el Sol se apaga ya, tenés 8 minutos más de vida.
Sí.
Ajá.
Parece mentira. Bien. ¿No? Y bueno, y ahora, listo, nos vamos un poco más allá. Y cuando empezamos a decir, che, ¿cuánto tarda la luz de Plutón? Y casi 2 horas. Pará, y de la estrella más cercana, compañera del Sol, 4 años viajando por el espacio hasta llegar. Y ahí empezamos a tener el concepto de la expansión del universo, de lo grande que es. Uh-huh. Lo medimos en cuánto tarda la luz en llegar. Y cuánto tarda la luz en llegar del centro galáctico, donde está este agujero negro, 26.000 años.
Oh, Dios.
Ay, Dios.
La luz, si la luz tarda 26.000 años, un ser humano, digamos, bueno...
No, olvídate.
Ahí ya me volví a perder. Pero consulta, Luis, esto que descubrieron estos científicos ayer, que había sido muy difícil, o sea, imposible, hasta ahora es la primera vez que aparece. ¿Va a durar X cantidad de tiempo, desaparece de un momento al otro.
No. Nosotros cuando contemplamos el cosmos, es una fotografía eterna prácticamente, nada cambia, salvo las cosas que están cerca, y todo está en movimiento a velocidades inmensas, lo que pasa es que está tan lejos que no lo vemos mover.
Yo, fan del Señor de los Anillos, quiero decir que el ojo de Sauron es muy parecido al ojo negro, al agujero negro, digo.
Muy bien, vos sabés que, exacto lo que vos decís, vos sabés que muchísimas... datos de la ciencia ficción de los últimos 15 años en todas las series se basan en descubrimientos y en investigaciones que justamente la astronomía, la astrofísica, la exobiología hacen del universo.
Qué increíble, bueno, es tan apasionante y somos parte de eso, ¿no? También.
Totalmente. Vos sabés que yo, perdón, decía, el otro día le comentaba a los chicos en el grupo nuestro que estamos trabajando ahí, les digo, ¿ustedes se dan cuenta la posibilidad que tuvieron? Yo nací cuando el Sputnik se lanzó. Y ahora veo el agujero negro. Para mí, mi vida está completa, es maravilloso. Y ellos me miraban. Me dicen, bueno, Luis, pero no es para tanto. Claro, los que tienen 30, 40 no es para tanto.
Claro, no, pero la verdad que estas cosas, bueno, a todos, seamos apasionados del tema o no, sí o sí despiertan algo, ese misterio que uno no sabe bien por qué, pero siempre uno mira hacia arriba, sí, ve satélites y si hay una estrella fugaz.
Uno a veces anda por la vida mirando para abajo siempre. Cuando levantamos la vista empezamos a ver otra cosa.
Totalmente.
Muy bien. Luis, un placer, un lujo haberte tenido al aire y bueno, y gracias. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo
grande. Un beso.
Gracias. Bueno, Luis Martorelli, hay que decirlo, prestigiosísimo astrónomo. Él vive en La Plata, se desempeña en el marco de la Universidad Nacional de La Plata y desde hace ya un par de años o más es el encargado de montar y ajustar y poner en funciones el observatorio astronómico del Parque del Conocimiento. Es un tipo realmente prestigioso, realmente sabe muchísimo, y es la persona con quien acabamos de hablar para que nos explique esto del agujero negro que ahora es tan famoso.
Atención, si compras en Electromisiones de Junín casi Mitre, recordá que podés estacionar tu vehículo frente al local y a la vuelta por Avenida Mitre, en nuestro amplio estacionamiento exclusivo para clientes. Comprar en